Radio Universidad de Chile presenta Diálogos Territoriales. Un programa para reflexionar, conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Elaborado y producido por Fundación Nodo Social, con la participación de Sebastiana Insúa, Javiera Valencia y Javier Ríoseco. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM.
Estos días se anunció el ingreso al Parlamento de un proyecto de ley que reforma el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, CEIA. Este sistema, amparado en la Ley de Bases del Medio Ambiente, constituye una de las formas para regular cómo aterrizan o se instalan los proyectos en el territorio. Los principales conflictos socioambientales de Chile están asociados a proyectos de inversión y, por lo mismo, tienen vinculación con el CEIA y la Política Ambiental Nacional. Nuestra política ambiental es el carro de cola de la política económica. En general, la prioridad de la política está puesta en proyectos productivos por sobre consideraciones sociales y ambientales. El Ministerio de Medio Ambiente, por cuanto, está subordinado a la decisión de ministerios sectoriales, con énfasis en fomento productivo. Y por lo mismo, la mayor parte de las veces, las respuestas a problemáticas ambientales son decisiones políticas. En ese sentido, pensamos que cualquier reforma al CEIA tiene que abordar las formas de resolver los conflictos e incompatibilidades que se generan en los territorios. Esta reforma tiene al menos algunos avances al proponer la eliminación del Comité de Ministros, que planteaba básicamente respuestas políticas, pero retrocede al suprimir la participación ciudadana anticipada. La reforma establece principios generales, pero no se hace cargo de cuestiones de fondo. Por ejemplo, cómo equilibrar la balanza entre decisiones económicas y criterios socioambientales, porque no podemos seguir dejando en manos de los privados la determinación sobre el uso de los recursos y el territorio. Tenemos que fortalecer la capacidad técnica y de fiscalización de los organismos responsables, el Ministerio y la Subsecretaría. Y también tenemos que responder de manera sinérgica a los desafíos asociados a los cambios en el entorno. Nuestra legislación tiene pocas herramientas para, por ejemplo, reevaluar proyectos cuando cambia el contexto y nos quedamos atados en general a decisiones del pasado. Creemos que hay que repensar el objeto de la política ambiental, salir del proceso reactivo como la reducción de los impactos y pasar hacia un modelo más integral basado en riesgos. En este mundo cambiante debemos poner una mirada basada en una sustentabilidad que sea dinámica, comprensiva y planetaria. Soy Sebastiana Insúa y les doy la bienvenida a estos Diálogos Territoriales. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas a esta cuarta edición del programa Diálogos Territoriales, un programa donde queremos conversar sobre territorios, clima, democracia y espacio socialmente construido. Estoy hoy día con Javier Ríoseco, porque nuestra colega Javiera Valencia está en Ecuador en una reunión sobre cambio climático. Hola, Javier.
Hola, Sebastián. Hola a todos los auditores en sus casas o donde nos estén escuchando.
Un saludo para todos. Este programa lo hace y lo coordina la Fundación Nodo Social, que estamos dedicados a trabajar sobre una perspectiva integral de los territorios y contamos con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, una fundación política alemana ligada al Partido Verde, que promueve valores de la ecología, el derecho a las mujeres y la democracia de género. Antes de comenzar con el detalle de lo que les tenemos preparado para hoy, quería recordarles que pueden escribirnos a nuestro correo radio@nodosocial.org, seguirnos en Twitter @nodo-social y visitar también nuestra página web. ¿Cuál es la página, Javier?
www.nodosocial.org. Y también pueden visitar nuestro SoundCloud.
¡Qué excelente! Tenemos todos los programas anteriores y las cápsulas que vamos emitiendo cada semana. También tenemos la publicación de las canciones en nuestra página.
En nuestro Spotify.
¿Viste? Estamos totalmente actualizados.
Full app.
Y para pasar a la actualidad, Javier, ¿qué nos tienes preparado para hoy?
Para hoy, en estos diálogos territoriales, en nuestra cuarta edición ya, una ley marco importante. El Ministerio de Medio Ambiente inicia consulta pública del anteproyecto de ley marco de cambio climático. Es bastante importante. ¿Qué es lo que voy a tratar de resumir? Y vamos a irnos hacia lo que implica esto en el territorio. Si uno se mete a la página de internet del Ministerio de Medio Ambiente, señala, con el objetivo de recoger las propuestas de la ciudadanía, el Ministerio de Medio Ambiente inició el miércoles recién pasado, el 19 de junio, el proceso de consulta pública del anteproyecto de ley marco de cambio climático. Documento que propone que Chile se convierta en el primer país en vías de desarrollo en ser carbono neutral al 2050 y uno de los líderes a nivel mundial. Ahora, eso es bastante interesante, y cuando uno revisa la ley, en el artículo 1 aparece cuál es el objeto de esto. Y el objeto básicamente lo que hace es hacer frente a los desafíos que impone el cambio climático, transitar hacia un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero hasta alcanzar la neutralidad de emisiones. Aumentar la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático y dar cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el Estado de China en la materia.
Ya, te hago una pausa ahí porque hay muchas cosas que...
¡Al tiro!
A ver, volvamos al principio. El gobierno va a presentar un proyecto de ley sobre cambio climático.
Y estamos en la etapa de participación ciudadana.
Es decir, la consulta previa.
Exacto, en la cual la ciudadanía, todos los individuos, más organizaciones civiles, ¿no es cierto?, pueden incorporar sus observaciones. Y van quedando 38 días para eso.
¿Cómo se van a hacer esas participaciones ciudadanas?
Supuestamente hay un calendario fijado que se van a hacer en distintas regiones y en distintas ciudades del país. Partió el jueves recién pasado en Coyhaique. Mm. Pero buscando en donde debería estar publicado, no logré encontrar la información ni el calendario.
Ya.
Así que,
o sea, podemos comprometer subirlo a la página de la Fundación.
Estaría súper bueno poder hacer eso. Sí.
Para que la gente sepa cómo hacerlo, cómo inscribirse, cómo llegar a...
Y también se puede hacer online, porque sí, hay dos medidas. También se va a hacer online y se va a hacer por oficina de parte, además de estas reuniones regionales en distintas ciudades o pueblos del país. Ahora, ¿qué es lo que dice esta ley marco? Hay que entender una cosa. Esta es una ley marco. Por lo tanto, es... como lo dice tal cual, lo dice la ley, es un marco,
¿no
es
cierto? Entorno.
Un entorno, una idea, pero no regulariza, normaliza, ni norma nada, ¿ya? Ahora bien, ¿qué es lo que dice sobre ordenamiento territorial? Y esto aparece también escrito...
Espera, no te adelantes. ¿Qué? ¿Qué era carbono neutral?
Yo creo que esa es una pregunta para Javiera, que no está... Y yo creo que el más indicado para responder eso eres tú.
Ya, sí, porque planteaste, o sea, que era carbono, que Chile tenía que ser carbono neutral al 2050. ¿Qué significa ser carbono neutral? En términos sencillos, es que el país o una persona, que también puede ser carbono neutral, puede compensar todas las emisiones que genera mediante mecanismos de captura. Es como yo genero una tonelada de CO2 y al mismo tiempo puedo generar actividades para capturar esa tonelada. Entonces, no es que uno vaya a hacer carbono cero, sino que es neutral porque en el fondo busca compensar todas las emisiones que se generan mediante un mecanismo de captura. Todo lo que genero, lo capturo.
Es que ya ahí tenemos un tremendo tema para empezar a analizar. Y si nos vamos a las forestales...
Bueno.
¿Ya?
Uno de los desafíos
es... A los aviones...
Sí, por ejemplo, en los aeropuertos en muchos países están haciendo mecanismos de usted compra un pasaje aéreo y al mismo tiempo puedes pagar un adicional para que se plante un árbol, por ejemplo, que es una forma de capturar el CO2 emitido por ese viaje.
Y para variar, le están metiendo la mano al bolsillo al cliente.
Sí, claro.
La empresa no va a decir, ¿sabe qué? Por tantas millas yo voy a plantar tantos árboles.
No.
No, pues, obvio. Siempre le traspasan al consumidor todos los costos.
Incluso los bancos. Hay bancos que tienen cuentas corrientes carbono neutral, que hacen mecanismos para compensar esas emisiones.
Interesante. Podríamos hacer algo ahí más adelante. Oye, yo quiero seguir avanzando en términos, porque el tiempo se nos hace corto.
Sí.
Y hoy día tenemos una súper entrevista. Vamos a entrevistar a Leticia Caro.
Sí.
Representante de las familias Cahuéscar. Bien, entonces, ¿qué es lo que dice esto a propósito de ordenamiento territorial? Esto aparece en la página web del Ministerio. El anteproyecto establece la obligación de incluir el cambio climático en los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial.
Ya.
Tales como Política Nacional de Ordenamiento Territorial, Plan Regional de Ordenamiento Territorial, conocido como el PROT, Estrategia de Desarrollo Regional y Plan Regulador Comunal. Sin embargo, esto es a través de la evaluación ambiental estratégica.
Volvamos al principio. ¿Qué significa incorporar el cambio climático en los instrumentos de ordenamiento territorial? ¿Qué entenderías tú por esa frase?
Espérame. Te voy a responder, pero un poco más adelante.
Ya.
Porque quiero seguir desarrollando la idea, estimado Sebastián.
Que la gente no va a entender con tanta sigla.
No, sí, lo dije todo. Mira, ¿qué es importante esto, por ejemplo? ¿No es cierto? Dijimos de que esto se va a incorporar a la Política Nacional de Ordenamiento Territorial y al Plan Regional de Ordenamiento Territorial. Sin embargo, la Política Nacional de Ordenamiento Territorial fue retirada por este gobierno del trámite de toma de razón en Contraloría. ¿Por qué? No lo sabemos. Podríamos, tal vez, el próximo programa vamos a tratar de indagar en ese tema. Y los PROT hoy día son indicativos. Es decir, son una idea, una visión de lo que se debería, de lo que debería ser una región en términos de ordenamiento territorial. Y se espera, se supone, que con la ley de regionalización, los planes regionales de ordenamiento territorial reemplazarían a los planes regionales de desarrollo urbano, por lo tanto pasarían a tener un carácter normativo. Pero, como lo señalamos la semana pasada, la ley de regionalización aún está en suspenso.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que, un poco esto? Hay bastante de buenas intenciones, pero poco de que norme. Y quiero ir, voy a responder tu pregunta en breve segundo, Sebastián. Ahora bien, ¿qué es lo que señala efectivamente la ley marco de cambio climático? En la misma ley, si uno la revisa, dice que existen planes sectoriales que deberán elaborar los diferentes ministerios y que son un conjunto de acciones y medidas para lograr adaptar el cambio climático a aquellos sectores de mayor vulnerabilidad y aumentar la resiliencia climática. ¿Y cuáles son los planes sectoriales que plantea? Uno es el de mitigación, y que básicamente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo debería disminuir el consumo de combustibles fósiles y mejorar la eficiencia energética, entre otras. ¿Qué es lo que sacamos de esto? Y lo señalamos en algún minuto cuando hicimos el análisis de qué es lo que se va a transformar el nuevo Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Cuando hablan de mejoras en la eficiencia energética, ¿qué significa eso? ¿Que van a hacer subsidios para cambiar los calefactores de las casas? ¿Van a hacer subsidios para poder mejorar la aislación de las casas? ¿Y ese va a ser el plan de mitigación? Y los otros planes son los planes sectoriales de adaptación al cambio climático, en que solamente, literal, dice ciudades.
¿Y en la zona rural? Nada.
Nada.
Pero entonces, eso estará en el Ministerio de Agricultura, ¿o no?
No, estamos hablando del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
Ah, ya.
Porque efectivamente, no, los otros tienen que ver con producción. Agricultura, aparece salud, energía, están varias carteras mencionadas, pero tienen que ver con otras cosas. Entonces, lo único que aparece como planes de, como instrumentos de planificación territorial y cosas así, son lo que te estoy señalando. Incluso, y al último, de los 40 y tantos artículos que tiene la ley, el número 40, se refiere a los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial, en los cuales se deben incorporar los criterios de desarrollo sustentable que incluyan la adaptación a cambio climático. Dichos criterios serán revisados mediante evaluación ambiental estratégica. Insisto, es decir, esto pasa por, todo va a pasar por la evaluación ambiental estratégica. ¿Y qué es lo que pasa con la evaluación ambiental estratégica? Y quiero volver a tu pregunta. Las evaluaciones ambientales estratégicas también son bastante abstractas. Son caminos paralelos para hacer, por ejemplo, un plan regulador comunal. Acá lo único que queda normal, como normativo hoy, es que van a incidir en la evaluación ambiental estratégica. O sea, va a incidir en el plan regulador comunal por medio de la evaluación ambiental estratégica. ¿Qué es lo que pasa ahí? Y te voy a poner un ejemplo para que se entienda.
Sí, ya hasta ahora no has respondido a la pregunta.
Por ejemplo, como entre Tongo y Los Vilos.
Ya.
¿Qué es lo que está?
Canela.
Muy bien, Sebastián. Entonces, van a hacer un plan regulador. Y por decirte algo, la consultora que se adjudicó el desarrollo de ese plan regulador dice, vamos a incentivar y volcar el pueblo de Canela hacia el estero.
Ya.
¿Y qué es lo que hace la evaluación ambiental estratégica? Va a tener objetivos ambientales, criterios de sustentabilidad, un informe ambiental. ¿Pero qué significa volcar la ciudad al estero? Puede significar, por un lado, densificar el borde del estero, como puede decir, ¿sabe qué? No, vamos a dejar área verde y parque.
Ya, pero para entenderlo, para un ciudadano normal, no ustedes que saben de urbanismo. Yo lo que logro entender de la incorporación de instrumentos de ordenamiento territorial, incorporar el cambio climático ahí, es que de alguna manera te va a obligar a hacer una reflexión respecto, por ejemplo, de los impactos. Lo mirábamos en el caso de Los Vilos. Una parte importante de la comuna de Los Vilos está en zona que es inundable. Entonces, lo que debiera haber hecho un instrumento de ordenamiento territorial que incorpore el cambio climático sería mirar los posibles efectos del cambio climático ahí, por ejemplo, en Los Vilos, y decir, ¿sabe qué? Aquí no se puede construir porque esta zona podría ser potencialmente afectada por los efectos de inundaciones asociadas al cambio climático.
Tal cual.
Eso sería, entonces, en el fondo lo que va a obligar o lo que invita la ley, como una ley marco, no establece normas específicas, sino que más bien intenciones. Lo que está diciendo la ley es incorporemos el cambio climático en más acciones y en más sectores y no solamente en una visión medioambiental o del Ministerio de Medio Ambiente, que hoy día está alojado principalmente ahí, sino que también en otras acciones. ¿Sí?
Entendiste bastante bien una parte. La otra, no estoy tan convencido de tu segunda parte, pero bueno, porque yo, ¿qué es lo que pasa? Yo lo veo, o sea, siendo súper honesto, es bastante prosa. Prosa territorial. ¿Ah? Pero no es algo que te diga, ¿sabe qué? Usted no va a poder construir, vamos a hacer una... la defensa va a levantar la línea de alta marea y va a ser a 80 metros desde ahí que no se puede edificar nada porque el cambio climático, por la protección ambiental. No, va a seguir tal cual. Y como te digo, insisto, el ejemplo, imagínate, que tú puedes justificar volcar una ciudad o un río por medio de instalar torres de turismo y una piscina de 9 hectáreas, como en San Alfonso del Mar, sí. O dejarlo como parque público. Entonces tiene esos dos contrapuestos.
Bueno, mucho que debatir. Todavía la ley está en proceso de anteproyecto. Nos va a quedar todavía un tiempo para poder incorporar estas observaciones de la ciudadanía. Recuerden que quedan 38 días para poder participar. Les vamos a subir a nuestra página web el calendario de las ciudades donde se va a estar haciendo. Y también, si ustedes no lo conocen, les vamos a dejar el link para que se inscriban a la consulta pública de este anteproyecto de la ley.
Pueden revisar en consultasciudadanas.mma.gov.cl. Ahí está, hay uno en ese link. Puede meterse a la información del ministerio.
Y si no, no se preocupen, lo busca en www.nodosocial.org.
Excelente.
Vamos a ir a una pausa musical. Vamos a seguir viajando por América Latina. Y ahora nos vamos a Argentina. Vamos a poner una canción de la banda Churupaca. Churupaca. La canción se llama Palabras que Matan, del disco Churupaca, del mismo nombre, publicado el año 2013. Esperamos que les guste.
Soy la tierra de... A nosotros mismos, después de odiarte con todo el amor de este mundo hoy. Ey. Palabras que matan no mueren, no mueren. Palabras que matan no mueren. Palabras que matan no mueren, no mueren. Palabras que matan no mueren. La fiesta terminó, pero la locura no. Habíamos hablado todo sin decir nada otra vez. La fiesta terminó, pero la locura no. Ya habíamos hablado todo sin decir nada otra vez.
Una noche más y un plato menos.
Me vengo loco y me pierdo de ciego.
Una noche más y un plato menos.
Esta vez me voy en serio. En un ratito vuelvo.
Ay, nosotros mismos. Después de odiarte con tanto cariño, te vas por la ruta sin mirar para atrás. Pero no ves, yo soy la tierra bajo tus pies.
Bajo tus pies soy la tierra.
La fiesta termina, pero la locura no. Te habíamos hablado todo sin decir nada otra vez. La fiesta terminó, pero la locura no. Ya habíamos hablado todo sin decir nada otra vez.
Una noche más y un abrazo menor.
Voy juntando pedazos de sueño.
Una noche más y un abrazo menor.
Está dormido y me come por dentro.
Una noche más y un abrazo menor.
Déjame solo que yo solo vuelvo.
Una noche más y un abrazo menor.
Se hace poesía el dolor en mi juego.
Estamos de vuelta en Diálogos Territoriales y en este espacio en el cual conversamos con actores sociales a nivel territorial, vamos a hablar con Leticia Caro. Leticia Caro es representante de la comunidad Cahuéscar, que se llama Grupos Familiares Nómades del Mar. Y la comunidad Cahuéscar está defendiendo su territorio y está preocupada por lo que está ocurriendo hoy día, porque este año han surgido las alertas de que se van a instalar proyectos salmoneros en el Parque Nacional Cahuéscar, con todas las implicancias que eso podría tener para las comunidades que ahí habitan y viven. Así que para conversar sobre estos temas y entender un poco más sobre el conflicto, estamos con Leticia al teléfono desde Magallanes. Hola Leticia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Sí, efectivamente, soy Leticia Caro, representante de la comunidad Cahuéscar, Grupos Familiares Nómades del Mar, pero también formo parte de una asociación de comunidades que estamos por la defensa del mar. Esto debido a la intromisión de la salmonicultura en nuestro territorio.
Sí, así hemos escuchado y quisiéramos un poco saber más detalles del conflicto. Cuéntanos un poquito de dónde surge este conflicto. ¿Cuándo lo empezaron a vislumbrar las dificultades que hoy día parecen más patentes?
Bueno, nosotros estamos hace más o menos 4 años tratando de defender nuestros sitios de pesca porque debido a la intromisión de la salmonicultura en el territorio, todas las que son las especies autóctonas, lugares sagrados, lugares de recorrido de las comunidades Cahuéscar han sido tomados por la salmonicultura. Obviamente todo esto conversado previamente con el gobierno. Y debido a ello es que nosotros estamos hoy día tratando de detener el avance de la salmonicultura en nuestro territorio, porque nos hemos visto afectados directamente por la industria.
Sí, tú dices hace 4 años, y eso es más o menos cuando se desafecta la Reserva Forestal a la Calufe y se cambia a Parque Nacional. Es ahí donde se identifica como el inicio de esta nueva arremetida en su territorio, o es porque se contextualiza por ahí, o no?
No, eso es anterior a la Reserva a la Calufe y la reclasificación del Parque Nacional Cahuéscar. Nosotros esperábamos que en la reclasificación del Parque Nacional Cahuéscar el gobierno pudiese tomar las medidas necesarias para la protección de las aguas del parque. Punto uno, porque nosotros somos comunidades descendientes de canoeros, somos pescadores artesanales, muchos otros artesanos, etcétera, pero está dentro de un territorio ancestral,
sí,
nómade del mar. Entonces, nosotros esperábamos que el gobierno tomara la iniciativa, pero finalmente, antes de que esto sucediera, ya el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad había decidido que nuestro mar se quedara sin protección, lo que significa que esto ha sido entregado a al empresario en sí.
Entonces, para entender, para que la gente entienda, el Parque Nacional defiende el territorio, pero no el mar.
Claro, claro. El Parque Nacional está protegido solamente... A ver, el Parque Nacional forma parte del territorio Cahuéscar, no es el territorio Cahuéscar en sí. El Parque Nacional son alrededor de 2.800 hectáreas, quizás más, no recuerdo la cifra ahora, pero el Estado le ha brindado solamente la categoría de parque al área terrestre.
Sí.
Al área marina se le dio la categoría de reserva nacional, lo que permite salmonicultura dentro de sus aguas.
Claro, en general lo que se dice es que en esta reserva se permitirían actividades que fuesen compatibles con las actividades en el territorio, pero claro, ahí claro. Está el problema, porque finalmente esta actividad es... La actividad salmonera no es compatible con el territorio. Y es ahí donde surge la preocupación explícita del permiso que le da el gobierno.
Frente a lo que ha hecho el Estado las comunidades, también hemos tomado nuestros propios resguardos. Y esos propios resguardos tienen que ver con que nosotros hemos solicitado gran parte de los espacios que hoy día son destinados para zona de sacrificio. Lo hemos solicitado a través de la ley Lafkente, con un EMPO.
Sí. Oye, Leticia, háblanos un poquito más de esos detalles, de cómo pretenden protegerse del avance a través de las EMPO.
Disculpa, yo tengo entendido de que
lo escuché.
Que las EMPO fue una solicitud declarada admisible. Fue declarada admisible y por lo tanto efectivamente debería estar en curso la protección de hasta, por lo que yo tengo entendido, hasta el 80% del territorio, ¿no? Del territorio marino. ¿Eso es efectivo o no? ¿O está en tiempo, está congelado ese avance?
Te voy a contestar lo que alcancé a escuchar porque se escucha muy mal acá. Las EMPO son... Después de consulta indígena con el gobierno, y el gobierno nos ha negado la protección del mar. Eso fue una promesa de Michelle Bachelet, la que no cumplió. Vino el ministro Mena, vino la ministra de Bienes Nacionales en aquel entonces, no recuerdo su nombre, y ellos trajeron la promesa de protección del mar. Cuando nosotros nos hemos dado cuenta de que el mar nos iba a proteger, es que decidimos tomar la autonomía de 4 comunidades Cahuéscar y decidimos solicitar esos espacios marinos costeros para pueblos originarios, los que mantienen hoy a la salmonicultura detenida. Tenemos detenidos 280 concesiones, más o menos, de 384 que hay en el lugar. ¿Por qué no alcanzamos a protegerlas todas? Una, por el tiempo que nos daba el cambio de gobierno. Dos, porque hay ya entregadas 100 solicitudes y hay 30 espacios que no logramos alcanzar a proteger por un tema de tiempo.
Sí, Leticia, vamos a continuar para abordar todos los impactos y todo lo que ustedes están viviendo con las amenazas a la salmonicultura, pero vamos a ir a una breve pausa comercial y volvemos.
Ok.
Estás escuchando Diálogos Territoriales, un programa producido por Fundación Nodo Social.
Estamos de vuelta en Diálogos Territoriales, estamos hablando con Leticia Caro, dirigente de la agrupación Grupo de Familias Nómadas del Mar, de la comunidad indígena Cahuéscar, y que nos estaba contando un poco cómo han estado ellos intentando detener el avance de la salmonicultura.
Sí, ella justamente nos señalaba lo que prometió el gobierno anterior, el gobierno de Michelle Bachelet. Pero yo quería hacer la pregunta a Leticia, que tiene que ver con cómo están las relaciones con este gobierno.
Bueno, con este gobierno, en realidad, lo primero que nos costó mucho y demasiado que nos ingresen la solicitud en Cuatrávite, tuvimos que poner un recurso de protección. Ese recurso de protección hoy día está en la Corte Suprema. También el gobierno o el Estado, a través de los servicios, está permitiendo que se ingresen solicitudes salmoneras al sistema de evaluación ambiental. Y esa ha sido nuestra relación con el gobierno, por así decirlo. Estamos tratando de aguantar todas las oportunidades que existen, porque aquí también, y sin temor a decirlo, existe una colusión gobierno-empresa. Es una cuestión que sabemos, y no es solamente la de ahora, sino que en el gobierno anterior también.
Sí. Oye, Leticia, por favor, cuéntale a los auditores un poquito cómo ven ustedes los impactos de la salmonicultura. Tú tienes una reflexión que he leído por ahí respecto de lo que significa la salmonicultura, qué pasa alrededor de las balsas jaulas, y sería bueno que lo pudieras compartir con la gente para que ellos entendieran por qué ustedes están rechazando estos proyectos.
Bueno, sí. El impacto de la industria salmonera en nuestro territorio es significativamente grande, porque no solamente provoca un impacto a nivel ambiental, sino también a nivel cultural, a nivel social. Nosotros hemos tenido que enfrentarnos a otras comunidades que han convenido con el Estado, perdón, con la empresa, y son ellos los que más nos presionan para que abandonemos nuestra idea de protección del mar. Pero también lo que hemos visto es fondo marino muerto, la disminución de especies autóctonas. Hoy tenemos que navegar mucho tiempo para poder extraer pescado. Se instalan en los cursos de agua, donde antes nosotros íbamos por agua, por leña. Ya no tenemos un radio de 300 metros donde no nos podemos acercar a las balsas. Entonces, para nosotros esto significa lo mismo que significó la ganadería para nuestros antiguos, porque ellos fueron desplazados de su territorio para que se instalen las ovejas. Hoy día el Estado y la empresa están instalando salmones en nuestro territorio. Entonces nos está ocurriendo exactamente lo mismo.
Lo que se llama un etnocidio, ¿no? O sea, le destruyen el fondo marino, claro, también destruyen, claro, la cultura cahuéscar.
Hay que entender de que los salmones es una especie introducida en los mares chilenos a mediados de los años 70 y que efectivamente se alimentan de la fauna endémica del mar. Sí.
Oye, disculpa, no te escucho nada.
Sí, Leticia, tú hablabas sobre los problemas de tránsito en algún momento, que no, ¿sí?, se pueden acercar a las balsas. Cuéntanos un poquito. Ustedes nómades del mar, pero tienen hoy día dificultades para poder desplazarse por los canales, ¿no?
Claro, claro. Lo que pasa es que las AAA fueron puestas en los lugares donde las pusieron sin consultar a las comunidades indígenas que navegan. Y se pusieron justamente en nuestros sitios ancestrales de pesca. Se pusieron en lugares donde antes nosotros sacábamos choros, choritos, etcétera, peces, y justamente nuestra navegación se ve coartada, lo que significa que tenemos que extender la ruta. No podemos acercarnos a esa balsa, como dije anteriormente, es un delito, y hasta hace poco no podíamos sacar, o sea, si salen salmones, además hay que botarlos porque eran incautados por la Armada. Entonces, todo ese nivel de afectación es súper grave para nosotros, súper grave, porque la navegación y la pesca es lo último que nos va quedando del resultante del genocidio, en el fondo.
Sí. Oye, Leticia, estamos hablando con Leticia Caro. Cuéntanos cuáles son las principales demandas hoy día de las comunidades. ¿Qué es lo que están pidiendo? Derechamente, moratoria, eliminación, cambios regulatorios.
Bueno, nosotros, entre otras cosas, lo que esperamos en el futuro es que el gobierno, el Estado, tome conciencia sobre nuestro territorio y pueda convertir el agua también en parque nacional, donde está permitida la pesca indígena y la pesca artesanal. Nuestras demandas inmediatas son que se respeten nuestra solicitud de bordes costeros, son que se respeten nuestras áreas de pesca. Si es posible extender una moratoria, ojalá que sea posible. También que se le dé cabida en el gobierno a la ley que está impulsando Carolina Goic. También hay otra ley que está impulsando el diputado Boric, y esas dos, ambas leyes nos servirían para ayudar a proteger nuestro territorio ancestral. Eso, entre otras cosas, es como lo que puedo mencionar ahora.
¿Y cuál es la sensación de las comunidades en general respecto de bueno, los posibles avances, tanto de ustedes como en la defensa del territorio, como en los avances de la industria?
La verdad es que la sensación... Bueno, acá hay un hay una sensación de... Hay una desazón. Existe siempre la sensación del temor de que un día va a venir la CONADI o va a venir la subpesca y nos va a decir su trámite ya no es válido, etcétera, y van a dejar entrar a todos esos empresarios a nuestro territorio. También existe el temor de que de las coimas que la empresa suele hacer con los indígenas, eso no está lejano a nosotros, porque aquí existen muchas necesidades. Por lo menos hasta el momento nos hemos podido mantener firmes con una idea clara de protección del territorio por respeto a nuestros ancestros que fueron mutilados por el genocidio y por la pérdida cultural del que somos víctimas en el fondo, pero tampoco es el espacio para decir que somos la víctima. Nosotros estamos luchando con dignidad por nuestro territorio y nosotros queremos que eso también se reconozca de esa manera. Eso podría ser.
Wow, muy muy inspirado lo que dices, porque efectivamente hay una lucha que es desigual en el territorio y se observa a distintos niveles. Respecto de los apoyos que están recibiendo, en alguna entrevista leí que la visión de ustedes de las comunidades era distinta a la de las organizaciones medioambientales. ¿Tú podrías compartirnos un poco de esa visión desde las diferencias desde el territorio?
Bueno, sí, la verdad es que a mí no me gusta referirme mucho a las demás comunidades que no concuerdan con nuestra idea, porque nosotros también pensamos que existe la libertad de elección, pero también en esa elección vemos la falta de cariño por el territorio, la falta de conexión con los ancestros, las diferencias quizás se encuentran en que nosotros nacimos apegados al mar, que nuestra gente navega, no lo sé la verdad, pero en sí nos gustaría de alguna manera que ellos dieran vuelta a mirar hacia el pasado y vean que el futuro podría ser distinto con una mirada diferente.
Sí, ojalá, si seguimos todos trabajando en conjunto, puede hacerse. Una pregunta para terminar, Leticia. ¿Cómo podemos seguir enterándonos y saber de lo que ustedes están haciendo? ¿Cómo están haciendo los procesos en las comunidades? ¿Están trabajando en Punta Arenas? ¿Tienen lugares donde la gente puede visitar? ¿Facebook, redes sociales? ¿Tienen apoyo de organizaciones a nivel nacional, internacional? Cuéntanos para poder saber de apoyo externos al proceso que están viviendo ustedes también.
Bueno, sí, tenemos una página de Facebook que se llama Grupos Familiares Nómades del Mar, pero en general nosotros trabajamos entre Punta Arenas y Natales. Lo que hemos tratado es de no que no haya mucha difusión, porque en un minuto nos dimos cuenta también de que la difusión, en el fondo, lo único que hacía era entregarle datos a la salmonicultura. Entonces, es por eso que solamente difundimos lo que es preciso.
¿Te refieres a la difusión, bueno, de sus acciones, acciones judiciales, por ejemplo?
Claro, claro. Lo que pasa es que estamos en mucha acción administrativa y judicial. Entonces preferimos movernos en silencio, no poner a prueba al gobierno, porque ni al Estado ni a la empresa, porque sabemos que tienen lobby. Y la verdad es que cualquier paso en falso podría hacernos perder todo lo que hemos avanzado con respecto a nuestro territorio.
Qué terrible.
Pero siempre salen noticias y siempre están publicadas en No Más Está el Mar, siempre.
Perfecto. Gracias, Leticia. Quedamos atentos a seguir las noticias y el derrotero del proceso. Les mandamos un cariñoso saludo desde aquí y esperamos que puedan seguir defendiendo su territorio.
Okay, muchas gracias a ustedes también por la entrevista y ahí que nos sigan apoyando, porque vimos una publicación que hicieron ustedes que ya muchos compartió, así eso nos ayuda mucho, la verdad. Así que muchas gracias.
No, gracias a ti por tu tiempo también.
Y a ustedes, que les vaya muy bien.
Y ahora nos vamos a una nueva pausa musical. Esta vez nos vamos a una banda que toca música que se llama, o que se define como, retro latino. Es una banda que se llama Chicano Batman.
A ti que te gusta tanto.
Sí, pues. Chicano Batman son inmigrantes en Estados Unidos. La canción se llama Magma y del disco Circles of Existential Rhythm.
Cycles.
Cycles.
Take a trip along with us, eroding, breaking what we must, in order to feel lost. A breeze in the cloud, creating, flooding our memory. Memory is all we have. We have none, we sink in the ground, searching like moths for our minds, melting into the magma. So with memory, I call it and I ask her, magma, what was the first words I said? And why did I say them? Magma, you know, cause you melted my bones and my brains. I see you in a night when I dream. Magma, you are my one blanket that leaves me when I wake. Please don't go. First words I said, and why did I say them?
'cause you've melted my bones and my brains. I see you late at night when I dream. Magma, you are my warm blanket that leaves me when I wake.
Estamos de vuelta e iniciamos esta última sección del programa dedicada...
Sin nuestra querida Javiera.
Sin Javiera, dedicada
pero a, sí con la
a cambio climático, pero con la cápsula.
Exacto.
Que va a introducir este debate.
En los últimos 170 años, la temperatura del planeta ha aumentado un grado, una peligrosa situación para la mantención de la vida como la conocemos hasta ahora. Para frenar el avance del calentamiento global de acá al año 2030, debemos principalmente reducir las emisiones de CO2 en un 50% para que luego, el año 2050, lleguemos a cero neto. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático, IPCC por sus siglas en inglés, ha elaborado una serie de reportes en base a estudios científicos que evidencian los impactos que estamos viviendo. En todo el mundo, glaciares, nieves, hielos y permafrost han tenido muy alto impacto con el calentamiento global. De igual manera, los sistemas marinos, como también aspectos sociales relacionados con los medios de subsistencia, salud y economía. Si bien los ecosistemas terrestres son altamente afectados, las islas se encuentran en un peligro mucho mayor, ya que no son zonas altas y muchas de ellas no tienen espacio para que las especies animales y los humanos puedan migrar. Incendios forestales se ven con mayor frecuencia en América del Norte y la disponibilidad de agua también está siendo impactada, principalmente en continentes como África, Asia, Centro y Sudamérica. Además, sequías e inundaciones han afectado mayoritariamente al Centro y Sudamérica, influyendo en la producción de alimentos. El nivel del mar ya ha aumentado 20 centímetros en promedio desde 1880 y se estima que en 136 grandes ciudades costeras a nivel mundial están amenazadas por la crecida del mar. Chile no es excepción. Hoy, muchísima infraestructura pública es destruida por la recurrencia de oleajes que antes no se veían y que cada vez son más intensos, alcanzando zonas costeras habitadas. Hay que dimensionar que si Groenlandia se derrite, la cantidad de hielo es tal que podría aumentar el nivel del mar en 7,5 metros. Estudios indican que para fines de siglo, el aumento del mar sería de 58 centímetros de manera conservadora, temiendo fácil que sea 2 metros. En Estados Unidos, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército recomienda a los planificadores urbanos considerar un escenario de aumento de 1,5 metros de nivel del mar. Estos impactos y otros seguirán incrementándose si es que no hacemos algo por detener los patrones de consumo de energía que hoy utilizamos. Aunque dejemos de emitir hoy gases efecto invernadero, estos seguirán calentando el planeta, por lo que futuras generaciones están condenadas a vivir en un planeta más cálido, con todo lo que ello implica. El IPCC ha llamado a que los países del mundo se comprometan a acciones concretas que limiten el aumento de temperatura del planeta en no más de 2 grados a fin de siglo, y ojalá que solo sea 1,5, porque aunque usted no lo crea, medio grado importa y mucho. Es fundamental que comencemos a mirar nuestros patrones de consumo y tomar conciencia que todos somos vulnerables a los estragos. La COP25 nos da una oportunidad, pero mientras más nos demoremos, mucho más profundo serán los daños.
Volvemos al estudio.
Gracias, Javiera, por esa interesante cápsula que nos entregas todos los domingos.
Bueno, contarles que Javiera está en Ecuador en una reunión sobre cambio climático y que estos días están ocurriendo varias acciones en torno a cambio climático. Por ejemplo, lo que tú ya mencionabas en el primer bloque.
La consulta ciudadana sobre la nueva ley marco de cambio climático.
Que el gobierno pretende tener publicado, ojalá, antes de la COP. Porque en el fondo, esta ley se estaba prometiendo hace mucho rato, pero ahora que estamos en el contexto COP, el gobierno tiene que demostrar acciones y una de ellas es tener una ley de cambio climático ingresada y ojalá tramitada en su mayor parte. Entonces, esto es parte del proceso de la COP. Y en ese proceso de la COP, nosotros hemos venido en estos últimos 4 programas, hemos venido hablando sobre cambio climático para ir desarrollando algunas ideas y compartiendo con ustedes un poco lo que significa todo este debate. Un debate que es complejo en algunos momentos, en algunos instantes es muy técnico, pero que en general lo que buscamos con las cápsulas es compartir con ustedes qué es lo que es el cambio climático, cuál va a ser el contexto de las negociaciones, por qué es importante esta discusión y por qué es importante que los gobiernos aumenten su ambición.
¿Y por qué es importante que aumenten su ambición, Sebastián?
Es importante aumentar la ambición porque básicamente hoy día llevamos 25 COP. Esta va a ser la número 25, la de Chile. Llevamos 24 COP y todavía no se ha logrado un acuerdo planetario para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que son las precursoras del cambio climático. Entonces, lo que dice la ciencia, y es lo que hemos intentado explicar en estos últimos programas, es que la ciencia demuestra que tenemos que hacer un esfuerzo mayúsculo, gigantesco, para poder detener el cambio climático de aquí a fin de siglo. Los cálculos dicen que tenemos que reducir en al menos, o no permitir que aumente más que 1,5 grados la temperatura de aquí a fin de siglo.
La ley marco habla de 2
sí.
grados. Es que 0,5 es mucho también.
Sí, por eso. Pero es que lo que pasa es que...
Es la diferencia entre fiebre y no. Y la urgencia o no.
En rigor.
En términos de salud humana.
Sí. Y lo que está diciendo la ciencia hoy día es que con las acciones que tenemos ahora... vamos a llegar hasta 4 grados de aquí a fin de siglo. Entonces el esfuerzo es aún más importante porque con lo que ya hemos hecho, que es muy poco, llegamos a 4 grados. Por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo rápido y urgente para reducir esas emisiones. Por eso es que hablamos del aumento de la ambición. Cada uno de los países en el mundo tiene que hacer su esfuerzo porque en la versión anterior de este acuerdo de cambio climático, que era lo que se llamaba el protocolo de Kioto, los que tenían que hacer el mayor esfuerzo eran los países desarrollados.
Te quiero hacer una pregunta y para cerrar el programa. ¿Por qué tenemos que aumentar nuestra ambición? ¿Se trae la Copa a Chile y Chile no ha firmado el convenio de Escazú?
Bueno, esas son una de las contradicciones que tiene la política ambiental chilena. La política ambiental chilena es una...
Es algo que vamos a responder en el próximo programa, porque ahora nos tenemos que despedir.
Es verdad.
Soy Javier Ríoseco.
Soy Sebastián Insúa y les agradecemos haber estado en este programa. Esperamos en las próximas ediciones seguir desarrollando las temáticas de cambio climático. Recuerden que el programa está disponible en nuestra página web www.nodosocial.org. Pueden escribirnos a radio@nodosocial.org. Pueden visitar nuestro Twitter. Y
que es @nodo-social.
Y compartir las cápsulas y difundir la información que les vamos entregando cada semana. Agradecemos a Francisco Beas en los controles, a Maga Atria en la producción, don Javier Ríoseco.
Y a usted, querido director ejecutivo, que voy a tenerlo de nuevo acá.
Estamos de vuelta. Cariño a Javiera también, que anda en Ecuador ahora.
Radio Universidad de Chile presentó Diálogos Territoriales. Programa para reflexionar, conversar, aprender y debatir sobre comunidad, ambiente, clima y democracia territorial. Elaborado y producido por Fundación Nodo Social. Diálogos Territoriales en el 102.5 FM.